Vamos a hablar del negocio de la FIFA, ahora que estamos en el Mundial. Por ejemplo, lo de la pausa de hidratación. Hay gente que dice que no es una pausa de hidratación, que es una pausa de facturación. ¿Qué está pasando con la FIFA?
Bueno, hablando de marketing, un genio del marketing es Ibai.
Yo creo que toda la gente que nos sigue le gusta mucho el negocio, le gusta mucho el marketing digital. Y es algo que podemos analizar todos, la velada de Ibai. Luego, creo que hay que hablar del primer trillonario de la historia, que tenemos que hablar también si es un trillonario de verdad o no es un trillonario de verdad, que es Elon Musk. Oracle, una de las empresas más importantes del mundo, luego hablaremos a qué se dedica, despide a 20.000 personas por la IA.
Joder.
Entonces no se trata de meter miedo, pero lo que queremos hablar es por qué los ha despedido.
Eso es.
Y también qué puestos serán, para poder analizarlo.
Bueno, bienvenidos chicos a un nuevo episodio, a una nueva tertulia. Esta vez vamos a hacer algo que nunca hemos hecho, que vamos a ser Spice y Fortuna por un día.
Eso es.
Vamos a comentar noticias, no sé cómo llamar esto, si el telediario tengo un plan o cómo, pero hay tantos temas que hemos pasado y hemos visto estas últimas semanas, hemos visto noticias, titulares, negocios que están ocurriendo y que son destacables, pero que no dan en sí para un único podcast. Entonces hemos dicho, ojalá hubiera un espacio, un apartado donde pudiéramos recopilar noticias, las comentamos y de esa manera que la gente pues pudiera enterarse, ¿no?
Pero vamos con las primeras, Sergio, porque yo creo que es muy interesante.
Sí.
El tema de la FIFA, estamos ahora con el Mundial, tantos temas que han salido, por ejemplo, lo de la pausa de hidratación, que hay gente que dice que no es una pausa de hidratación, que es una pausa de facturación. ¿Qué está pasando con la FIFA?
Vale, vamos a poner en contexto, porque yo como futbolero, es verdad que las críticas las entiendo. O sea, desde un punto de vista primero futbolístico, tenemos que entender que el partido de fútbol tiene momentum, como las empresas. Es decir, hay momentos donde el equipo está empanado y hace tres jugadas bien, se motivan, entonces entra en una especie de energía positiva de me lo creo y voy a por la siguiente jugada. El problema es que muchas veces llega en el minuto 21,
vale,
y en el minuto 23 el árbitro pita, para y para todo el momentum que ha creado el equipo y devuelve a frenarse el partido.
Vale.
Entonces están hablando de que no es un mundial a dos partes, que es un mundial a cuatro partes, como si fuera un partido baloncesto, ¿no?
Porque esta pausa de hidratación, ¿cuánto tiempo es?
Estas son 2 minutos y medio, aproximadamente, 2 minutos.
Vale,
dos
minutos. ¿Y un descanso de minuto 45 son
15 minutos.
Ah, 15, vale.
Sí, sí, entonces, esta pausa de hidratación en principio fue creada para el mundial de Qatar en su día, porque obviamente estaban en Qatar y necesitaban hacer una pausa para beber agua e hidratarse cuando la temperatura superaba los 32 grados.
Vale.
Luego podemos comentarlo en comparación con otros deportes, por ejemplo, como el Tour de Francia, que empieza este sábado, en los cuales no hacen ninguna pausa de hidratación.
Yeah.
Y es un poco curioso, ¿no? También es verdad que yo, personalmente, creo que si se puede hacer una pausa para que los chavales beban, y se puede porque el fútbol no es el ciclismo y no te cargas la competición, lo veo bien, ¿no? Pero ¿por qué está habiendo la queja? Porque para mucho el partido y porque encima te ponen anuncios. Aquí una cosa a aclarar directamente de la pausa de hidratación, y luego explicamos un poco el negocio de la FIFA, es que la pausa de hidratación, los que ganan dinero no es la FIFA. Los que ganan dinero son Telecinco, Televisión Española, Fox Sports de Latinoamérica. O sea, es decir, los derechos son una licencia que se compra por X millones. Vamos a poner 200 millones de dólares, ¿no?
Claro.
Entonces yo te compro los derechos de la retransmisión. Ahora bien, que haya una pausa de hidratación hace que la licencia valga más o menos, pero no quiere decir que por haber metido 2 anuncios más gano directamente 1 millón de euros más.
Ya. Yeah.
¿Vale?
Claro, sí. La publicidad de Telecinco, de las emisoras, pero también hay que entenderles. Es decir, si se han gastado 150 millones en comprar los derechos de la FIFA, es que tienes que monetizarlo de alguna forma. Yo creo que eso es lo normal.
Exacto, y la pausa de hidratación va a suceder así. Y fíjate qué datos que vas a flipar, porque hay 104 partidos en total en la FIFA, en el Mundial. Entonces, esto abre la posibilidad de 800 slots comerciales nuevos, ¿vale? Porque son dos por espacio publicitario, 2 pausas de hidratación a la primera y a la segunda parte. Entonces,
hostia, bueno,
son 4 por partido, 800 y pico. Y cada anuncio de escasos segundos se está pagando una media de $300,000. Obviamente, esto va en escala. 16avos y octavos, entre $250,000 y $400,000. Cuartos y semifinales, entre $600,000 y $1,000,000. Y la gran final se está viendo entre 3,5 millones a $4 millones, ¿vale?
Cada slot.
Cada slot, cada anuncio.
Hostia, joder.
Ayer, por ejemplo, salió una noticia con el partido de España de que habían hecho récord de este año de share. ¿Te acuerdas lo que nos explicaba Rafa Mora con Sálvame?
Sí.
Que el share porcentaje de pantalla, pues había un 70%. Es decir, de la gente que había viendo la televisión, 70% estaban viendo el partido de España. Entonces
sí,
es que está claro que es un evento.
Sí, yo siempre te cuento la anécdota. Cuando yo trabajaba en el Telepizza, creo que coincidió con una Eurocopa o algo así. Antes igual fue la Eurocopa que ganó España. Es que
sí,
yo estoy muy puesto.
2024.
Y parecía, tío, parecía como si hubiese habido una segunda pandemia. No, 2024.
Entonces 2000. Esto es
igual. Bueno, no ganó, ¿eh?
A lo mejor a lo mejor fue el Mundial 2022.
No me acuerdo, pero tío, era empezar el partido Pizzas, claro, a cascoporro, porque la gente pues está en casa y el plan de fútbol con pizza pega muchísimo. Y digo, pero es que no había nadie. Y es cuando te das cuenta de la magnitud del fútbol. Y cuando te das cuenta que es normal que una marca pague 3, 5 o 6 millones por salir en 60 segundos. O que es normal que un futbolista vaya a ganar una millonada por jugar a fútbol. Porque
Claro.
es que dices, tío, que vale, que será lo que sea. Hay gente que le parecen orangutanes detrás de una pelota, hay gente que le parece maravilloso, pero lo que están haciendo es movilizar un mundo entero por un deporte. Entonces, ahí entiendes, yo a la gente le invito que en un partido de España salga a la calle. De normal está desértico.
Sí,
Y como
sí.
lleguemos a semifinales o a cuartos, es que no hay nadie en la calle.
De hecho, al momento que se sube esta tertulia, ya se sabe qué ha pasado entre Portugal y España, creo. Así que la gente que está escuchando esto, estamos alegres o un fracaso, así que ya nos diréis. Pero hablando de la FIFA, porque creo que esto, cuando yo lo aprendí y te lo conté, era muy interesante, es que la FIFA no es una empresa. La FIFA está registrada, aunque sí que es una empresa realmente encubierta, pero está re registrada como una asociación deportiva sin ánimo de lucro en Suiza. Esto quiere decir que no hay reparticiones de beneficios porque en principio todo se reparte equitativamente a todas las federaciones que están adscritas a la asociación.
No hay dividendos.
Exacto, si se recaudan 100 millones, de esos 100 millones se divide entre los países que están adscritos al Mundial y se ha dicho, mira, pues del Mundial hemos generado 10.000 millones, porque más o menos esa es la cifra, ¿no? Pues se reparte equitativamente entre los países. Entonces, cosas para entender un poco la mafia que podríamos decir que están diciendo por ahí que es la FIFA. Esto es un juego de incentivos. El presidente quiere estar en la posición de presidente de la FIFA, que se llama Gianni Infantino. Entonces, los de la presidencia lo que han hecho ha sido aumentar la cuota de países. De esta manera, los países como Cabo Verde, Curazao, que son países que son muy pequeños, mola porque como que están haciendo el fútbol accesible a todo el mundo, lo cual mola que República Democrática del Congo juegue contra Inglaterra o contra. El otro día jugó contra Portugal. Eso es la leche. Pero es verdad también que eso les beneficia a ellos. ¿Cómo? Cuando hacen la votación del nuevo presidente, cada voto vale lo mismo. Vale lo mismo el voto de Curazao que el voto de España. Con lo cual, si quisieran hacer algún cambio de presidente es más complicado porque todos los países pequeños que estos tíos les han hecho participar están súper agradecidos. Con lo cual van a renovarles en la
Vale,
presidencia. Es un
claro,
incentivo
y
total.
a estos países les interesa por la repercusión a nivel mundial, porque claro, igual hay gente que no sabe lo que es Curazao y a través del mundial ya lo conoce y quiere ir a visitarlo, por patrocinadores, por todo, ¿no?
Yo veía el partido de España contra Austria, veía al seleccionador en traje súper elegante y tal, y digo, claro, es que en realidad es como otro político más. O sea, es que el seleccionador es como una figura mediática política de un país. O sea, hay historias y documentales para los futboleros que si quieren verlos. Por ejemplo, recomiendo ver la historia de Pelé, que hay un documental en Netflix, y se ve como literalmente convencían a Pelé para jugar otro mundial más, porque Brasil como país y como nación lo necesitaba, porque estaban en una dictadura. Y estaban como cabizbajos.
A mí
Entonces.
lo que me deja alucinado de una empresa así es que tienen tanto poder que en cierta parte hacen lo que les salga de ahí abajo. Porque tú piénsalo desde fuera. ¿A quién le dejan registrar una empresa como una fundación o ONG o como un club de lectura? Porque realmente están registrando
Ya.
como un club de lectura una empresa que factura, ni lo sé, igual tú lo sabes en la barbaridad de millones que
On
facturan.
11.000 millones en el último plazo, creo que son de 3-4 años.
Eso lo primero, es decir. Te dejan hacer una especie de ONG que factura 11.000 millones. Y
Sí.
luego, la ONG, que por ejemplo este año, yo creo que lo normal, o a nosotros nos pasa así, depende de donde tú pases el tiempo o donde estés haciendo esa actividad, tendrías que tributarla ahí, le dejan tributar en Suiza. Es decir, es como, me río en tu cara constantemente. Yo creo que habrán hablado con el país, ¿no? Con Estados Unidos y le dicen, no, no te pago, como, es que no.
Esa es la mafia que pueden decir. Es decir, ellos tienen tanto poder negociador porque son literalmente el evento que ilusiona a todo el mundo, porque está todo el mundo súper feliz en las calles, la gente se disfraza de su país, que, por ejemplo, para ir a México o Estados Unidos, la FIFA va allí y les dice, voy a estar exento de impuestos al 0% de todo lo que has recaudado en este evento, y tú me vas a dejar, y es que encima, que es la locura, te voy a exigir una cantidad de estadios de X aforo, que esto es lógico porque son partidos muy multitudinarios, en los que yo no te voy a poner un euro. O sea, tú vas a tener que endeudarte como país para poder ser sede de la FIFA. Si no, es que no vales para ser sede.
A ver, repite esto, ¿cómo funciona?
Claro, tú piensas que México, por ejemplo, es un país que no tiene estadios tan preparados. Entonces ha tenido que reformar estadios, ha tenido que construir algún estadio nuevo. Qatar, por ejemplo, fue el claro ejemplo. Que ahora hay vídeos muy, muy virales de Qatar como ciudad fantasma del Mundial, etc. Se crean semejantes instalaciones para el Mundial, pero luego no hay partidos que cumplan con semejantes aforos, ¿no? Porque ya no hay otro mundial en Qatar.
Yeah.
Entonces, se endeuda el país para poder construir eso y estar a la altura de la FIFA, pero después no pagan nada de eso, de los beneficios del mundial a esos países por haber construido, se llevan todos los beneficios de la FIFA, que realmente no es la FIFA, tienes que pensar como todos los jefes de cada federación, de cada selección.
Yeah.
Y luego después, según tengo entendido, no pueden vender nada. En 2 kilómetros al ratio de la redonda, de alrededor del estadio, no puedes vender nada que no sea facturado por ellos como organización. Entonces, por la parte de pausas de hidratación, fue un poco más una medida preventiva por ser verano y pensando que iba a ser caluroso, por no hacer en un partido sí y en otro no. Yeah. Con lo cual ahí sí que les perdono un poco, porque veníamos de Qatar, ahora es en verano, hay zonas de Houston, hay zonas de Nuevo México, que hace un calor increíble y entiendo que quieran hacer una pausa de hidratación. Lo que no se iban a esperar, yo creo, los de la FIFA o medio han pasado por alto, es que hay estadios que están tan modernizados por la NFL de Estados Unidos que tienen techo y refrigeran el estadio a 20 grados. Yeah. Entonces los jugadores están jugando sin sudar, prácticamente, ¿no?
Sí, a ver, es un tema, yo creo, un poco difícil de gestionar. Desde la barra del bar es normal decir, bueno, pues en los que esté bien refrigerado, que quiten la pausa publicitaria, pero claro, tú ahora piensa que esté detrás un patrocinador que ya ha adelantado los 2 millones o los 3 millones de euros y que le digan un día antes, no, no, que al final no sales, que no hace falta la pausa. Entonces, yo creo que sería una decisión, primero de jugadores, porque es un deporte, bueno, es un deporte, para mí es un show, pero vestido de deporte como todos los deportes.
¿El antiguo Coliseo Romano?
Claro, es el antiguo Coliseo Romano. Entonces, primero sería una decisión de los jugadores de decir, oye, esto no tiene sentido, se puede quitar, pero no creo que ahora sea el momento, porque un mundial no se prepara en una semana, un mundial se prepara en años. Entonces, habrá ya patrocinadores que se han gastado mucho dinero en salir en estas pausas. No sé, tío, es que me recuerda un poco a las pausas publicitarias de YouTube, que habrán salido durante este episodio a la gente. Al final es lo que le da de comer a un negocio así, porque cuando el negocio es gratuito, si lo puedes ver en la 1 y en emisores así, o por ejemplo, luego hablaremos de La Velada, que es algo parecido. Sí. Cuando el negocio es gratuito, por algún lado hay que ganar dinero y es una realidad.
Totalmente, tío.
Más o menos, pero hay que ganar.
Entonces, para concluir todo esto de la FIFA, ese es el negocio como te lo están pintando. Ha habido escándalos de corrupción de antiguos presidentes de la FIFA, que no es un tema, no es una tertulia para hablar de esos temas. Hay vídeos muy buenos ahí fuera que van a explicarte todo eso. Incentivo de la FIFA, sin más, o sea, es una cacho de empresa que ya tiene todo organizado a priori, es decir, no tienen nada que están rascando ahora. Los que también ganan dinero son las televisiones, que no te están diciendo nada, y la gente se piensa en la FIFA y en el Mundial, pero realmente los que están ganando dinero son las cadenas que ponen más anuncios con esas licencias. Es como si ese derecho de haber transmitido el fútbol lo estoy explotando más, porque meto más anuncios, básicamente.
Yeah.
Y nada, y a nivel números, para que la gente vea, 49,9 millones de individuos únicos a través de la cadena Globo en Brasil vieron la fase de grupos entre Brasil y Marruecos, para que se hagan una idea la audiencia que tiene el Mundial. Se estima que unos 2.000 millones de espectadores verán la final del Mundial, aprox.
2.000 millones.
Aprox en todo el mundo.
Y somos 7.000, ¿no? 8.000 millones.
Somos 8.000 millones ahora, o sea, eso es lo que se estima. Es literalmente una de cada cuatro personas en el planeta, según estos datos,
¿no? Claro, y habría que también hacer una de cada cuantas que tienen televisión. Porque claro, hay mucha gente que no tiene acceso a la televisión.
Es increíble lo que mueve el fútbol.
Igual estamos hablando de que es caja, no sé, una de cada tres o una de cada dos van a ver el Mundial. Si bueno, es que yo lo veo y no me gusta el fútbol, bueno, o me da un poco igual y lo ves. O, es que no sé, con solo las camisetas estas blancas nuevas, es una locura. Y gente que no le gusta el fútbol y tiene la camiseta, es algo que...
Luego gana Cristiano Ronaldo 200 millones y la gente dice, ¿cómo puede ganar tanto dinero una sola persona? Claro, es que sí, es como la cumbre de la pirámide, ¿sabes?
Para mí fue... El cambio de perspectiva cuando me enteré que la gente no cobra por lo que hace, sino por el impacto que tiene lo que hace. Porque de normal, la frase típica y con la que yo estoy de acuerdo es, ¿por qué Cristiano gana más que un médico? Un médico que puede salvar niños, que puede salvar familias, que tiene un impacto grandísimo, pero claro, si lo miras a nivel impacto, cuando mete un gol Cristiano, le ven millones y millones de personas. Que sí, que ha metido un gol, que es una gilipollez, que podría seguir el mundo sin ese gol. Pero cuando un médico salva la vida de un niño, salva la vida de esa familia y el impacto es en cuatro personas. Y el negocio es el negocio y es una pena, porque estas cosas tendrían que estar diferentes reguladas, no tendrían que pasar tantas guardias los médicos como nos han comentado tantas veces, pero si lo entiendes así, como que haces un clic y dices, hostia, vale, aquí no cobra el que mejor hace las cosas, porque los bomberos tendrían que ser otros que cobrarían muchísimo, sino el que más impacto tiene.
Esto es lo mismo, Juan, que en tu algoritmo de Instagram, por mucho que tú sepas que contenido sobre... neurociencia, por ejemplo, te va a venir mejor para tu vida.
Ya, sí.
Y luego llenas tu algoritmo de lo que te guste. A ti motos, yo fútbol, O sea, y nosotros sabemos que lo que mejor nos viene es lo otro. Es que no vas a decidir lo que a una persona el instinto le dice o las aficiones le dicen. Entonces, ahí está el libre mercado para decidir, ¿no?
Total.
Y hablando de libre mercado, lo de la velada habla por sí solo. El anterior...
Sí, pero antes de pasar a la velada.
Ah, oh, ok, perfecto.
Yo quiero hablar también, porque hemos hablado de la FIFA.
Claro.
Pero la gente que nos escucha, hay mucha gente que nos escucha desde España y hay que saber lo que se está gastando la roja.
Esto dilo.
En vivir ahí en Estados Unidos. Mira, alojamiento, los campeones, 2.500.000. Han cogido un hotel para ellos. Imagino que están concentrados desde hace unos cuantos meses o desde hace un mes.
Sí.
Y están ahí concentrados. Pues 2.500.000, creo que son como 80 habitaciones. No sé cuántas ocuparán. Y luego también, aquí no está, pero los hoteles... De, por ejemplo, cuando viajan a hacer un solo partido, cuando viajan a alguna cosa así.
Aviones, porque este mundial tienen que viajar de México a Estados Unidos, etcétera.
Luego, logística al autobús.
Claro.
10.000 euros diario, ida y vuelta. Casi 5.000 por trayecto. Un trayecto de 7 minutos les cuesta unos 5.000 euros.
Madre mía.
¿Vale? Esto también es fuente, te lo juro, bro, porque habrá que ver si son 7 minutos, son 15. Pero bueno, 5.000 euros por un trayecto de autobús.
No creo que sean pocos.
No, no creo que sean pocos. Bicicletas de gimnasio les cobran 440 euros por unidad por día. La típica bicicleta,
vale,
para calentar, pues eso les cobran por tenerla en el hotel de gimnasio.
Madre mía, tío.
En el gimnasio del hotel, perdón. Y, bueno, no sé, me imagino que las utilizarán para por las mañanas, para hacer un entreno en ayunas o alguna cosa así. Vuelo charter, lo que has comentado. Por trayecto puntual, ¿cuánto dices que les cobran?
Es que es un avión comercial normal, alquilado entero. Yo creo que unos 300.000 euros por vuelo.
Muy bien, joder, macho, para hacer esa experiencia. 250.000.
Ojalá seas futbolista en la selección.
Y luego, gastos operativos extra, 1.250.000, ¿vale? Y aquí hay un tema, que ahora lo meteremos con los ingresos, que es muy interesante. Bueno, decir que de todo esto, la FIFA creo que les deja como a cada país 1.5 millones para tema de gastos, por lo que he estado mirando, ¿vale? Que no cubren ni el hotel, ¿vale? Ni el hotel que se ha reservado la roja lo cubriría. Pero luego también hay que pagar a los jugadores, que este es un tema. ¿Los jugadores cobran o no cobran? Y creo, tú sabrás más de este tema, pero los jugadores de España han firmado un acuerdo que si no pasan de cuartos no están de acuerdo.
Hostia,
con cobrar nada. Eso es lo que yo he mirado.
A ver, al final, Juan, yo creo una persona como Lamine Yamal o como Pedri o como,
claro,
Mikel Oyarzabal, cualquiera de estas personas ya tiene la vida resuelta. Es decir, lo que les motiva a ir al Mundial no es el dinero, ¿sabes?
Claro, total.
De hecho, sí, yo creo que se sentirán hasta culpables de que si caen en 16avos, que son favoritos, como todo el mundo piensa,
yeah,
caen contra Portugal en octavos, muchos de ellos dirán, es que ni siquiera nos lo merecemos porque no hemos hecho nada. O sea, que hemos ganado, ¿no? Entonces,
yeah,
no está el incentivo realmente en el dinero, yo creo, en los futbolistas.
Pues creo que la prima va en torno a 800.000 por jugador.
Vale.
No sé si ganasen el Mundial o hiciesen algo del estilo.
Sí,
pero bueno,
rondas,
también hay que ser justos y hablar de los ingresos de lo que de momento ha hecho la Roja. Por fase de grupos, 9 millones. ¿Vale? No sé si quedas primero o segundo, si tienes más o menos incentivo.
Por participar.
Pero 9 millones de dólares, que es lo que te paga la FIFA.
Sí, eso es.
16avos de final ya son 11 millones. Es decir, la FIFA, la Roja de momento lleva 20 millones. Bueno, van,
el hotel pagado.
Ya se han pagado el hotel. Si ganamos a Portugal, habrán ganado ya 15 millones. Hostia, que ya es una cifra bastante buena. Si ganan cuartos, se embolsan 19 millones más.
Sí.
Cuarto puesto, 27 millones. Se hace en cuarto puesto del Mundial.
Esto, ojo, Juan, que lo estás diciendo como si fuera acumulativo. Y no, eso es, está como actualizándose la cifra.
Eso es,
el
premio que te da la FIFA.
Vale.
Tercer puesto, 29 millones. Subcampeón, 33 millones. Y campeón del mundo, 50 millones. Hostia, está bastante bien.
Una locura.
Me refiero.
Una locura.
Y ahí sí que te sale. Pero claro, solo hay que ser campeón del mundo.
Solo.
Que parece que es súper fácil.
Totalmente, tío. Es una locura. También es una locura el torneo, o sea, es que tú lo ves y es que te lo pasas espectacular.
Sí.
La energía que se vive en el ambiente, los resúmenes, o sea, todo. O sea, es feliz, la gente está feliz con el alrededor del Mundial, aunque sea algo triste porque está siendo como un engañabobos, en el sentido de estoy feliz porque me estoy olvidando de mi realidad, y eso es una parte del fútbol, pero en parte estás feliz porque estás olvidando tu realidad. Es decir, la realidad está ahí. Si tú vas a un monólogo para hacerte reír y salir un poco de tu día a día, en la sociedad se ve como algo positivo. Esto es como una forma de sacarte de tu día a día que para muchas personas estén pasando un mal momento y hacérselo más ameno. Con lo cual, tampoco lo veo tan malo. O sea, te reúnes con tu familia, mucha gente, para ver el partido juntos. Sonríes más. Disfrutas del deporte, que además estás haciendo deporte. No sé, yo creo que tiene cosas bastante buenas.
Yo no lo veo mal. Es decir, el argumento este de si ves el fútbol, eres un pobre, es una gilipollez cualquiera. Es decir, hay que disfrutar de estas cosas. Y si tanta gente lo ves por algo... Y obviamente cuando se acaban los 90 minutos a todos nos vienen los problemas que tenemos y demás, pero nadie ve el fútbol. Es decir, tendrías que estar viendo todo el rato partidos para olvidarte de tus problemas. Esto es juntarte con amigos, comer, pasarlo bien. No, no tiene nada que ver. Yo creo que también, cuando hablamos de estas cifras, parece que lo vemos muy encerrado en lo que es el Mundial. Pero claro, si pensamos en lo que repercute esto, es una locura. Es decir, la gente está yendo a Estados Unidos para ver un partido. El avión, el hotel, los restaurantes. Y no hace falta que te vayas a Estados Unidos. El otro día, tú y yo hicimos una comida en casa, o una cena en casa para ver el partido. Ya sea al supermercado a comprar algo, otros habrán pedido una pizza, otros habrán ido a un restaurante para verlo, a un bar. Es decir, es que la magnitud de esto, yo creo que por eso los países le conceden o les dan manga ancha a la FIFA de venga, va, pues no pagues impuestos, no hagas nada, porque ellos saben lo que repercute.
Sí.
Es decir, es que saben que va a ser la facturación de todo el año.
Marketing, todo eso. Entonces, bueno, hablando de marketing, un genio de marketing es Ibai.
Sí.
Vamos a pasar ya la velada, Juan, porque es el 25 de julio, sin nada. Y, wow, 25 de julio en Sevilla. No, sí, quiero pensar en la temperatura que va a hacer en el Estadio de la Cartuja.
Eso sí que necesitan pausa y hidratación.
Escucha, qué locura, porque además creo que empiezan a las 3 de la tarde con los conciertos, los primeros combates. O sea, la gente que vaya allí, que se vaya preparando con crema de sol, paraguas, lo que sea, porque va a ser largo y va a ser duro. O sea, joder, me parece increíble que el tío haya conseguido vender 80.000 asistentes. Los vendió agotados en un directo.
Sí.
El 9 de marzo los vendió y me parece increíble que la gente esté ahí al pie del cañón, tío.
Vamos a hablar de cifras. Obviamente esas cifras tendrán algo de variación, sí, pero para que la gente se haga una idea. En patrocinios se espera que vaya a generar en torno a 3 millones. Entradas, 5 millones de euros, ¿vale? Aquí sí que son euros, que es en Sevilla. Y Twitch, 1 millón. Que la gente que no controle tanto de qué es esto de Twitch, es una plataforma de streaming donde la gente, pues, o le dona o le da esta famosa suscripción, que creo que tiene simplemente por ser usuario de Amazon Prime, tienes una suscripción y con eso le aportas a él algo de dinero.
La fuente es bloomberglinea.com. Lo decimos pues, sobre todo por si sale un long short, un TikTok de esto, que no es una cosa que estos chavales donde han sacado la información. O sea,
sí,
cada
sí,
cosa
claro,
tiene una fuente de información que habrá que luego estimar realmente si es así o no. A ver, lo que yo creo, personalmente, Juan, es que el año pasado tuvieron 9 millones de personas en directo viendo la velada.
Qué locura.
O sea, que paguen 3 millones por el evento me parece hasta barato. O sea, el fútbol es capaz de facturar el triple con un evento muy probablemente con menos audiencia que eso. Entonces,
sí, y luego lo curioso, Sergio, es que a diferencia de otros eventos de boxeo, que la mayoría hay que pagar, creo que el de Topuria hace poco había que pagar, ¿no? Pagas como un
pay-per-view, se llama.
Eso.
Pago por visita, sí, sí.
Y es un pase, ¿no? Para ese día.
Depende, o sea, hay veces que Netflix paga el derecho de todos, o sea, de toda la licencia, y entonces lo vende a la gente que, pero tiene que estar suscrito a Netflix, con lo cual sigues pagando por verlo.
Claro. Y este no. Esto claro, es gratis. Es decir, es Twitch es gratis. Entonces, es como una apuesta que hace el creador de decir, oye, no cobro nada por verlo, apuesto en mi audiencia, bueno, y obviamente en la audiencia de todos los creadores que van a ir, porque eso es la segunda jugada maestra de Ibai, que lo que hace es, yo ya soy famoso, ves que traigo a famosos a pelearse y van a traer sus audiencias a mí. Que eso es ya la segunda jugada maestra. ¿Y qué pasa? Que como tienes tanta audiencia gratuita, ahí ya te viene el banco de turno, la empresa de turno, que te dice, oye, ¿cuánto hay que pagar? Pues mira, te van a ver 9 millones de personas en directo.
Sí, en directo, Juan, pero es que
ya,
yo invito a la gente a que vea el canal de Ibai en la velada del año pasado. Ese mes, yo me quedaba alucinando las reproducciones. En 24 horas tenían combates 5 millones de visitas y subía 4 o 5 vídeos al día. O sea, ese canal, a lo mejor es durante un mes normal, tiene 70 millones de reproducciones o 100 millones de reproducciones, pero ese mes va a tener 400 millones de reproducciones, con lo cual también hay que tener en cuenta eso, que a lo mejor le está pagando YouTube 700 a 1 millón de euros más en AdSense.
Sí.
Depende del RPM, no sé cuál es el RPM de Ibai, pero 400 millones de reproducciones a 1 de RPM son 400.000 euros, eso seguro.
Sí, total, total. Yo lo que quiero destacar es lo difícil que es esto. Es decir, suena muy fácil. Primero, hay que ser Ibai, que eso es lo más difícil de todo. Y luego, aparte de ser Ibai, hacer un evento de esto rentable es jodidísimo. Entonces yo, desde aquí, es darle la enhorabuena porque empezó con un evento que eran 1.500 personas en pandemia, ¿de acuerdo? Cuando sí, la pelea principal era la de su colega Reven. Y luego fueron poco a poco, llegó a ir al Santiago Bernabéu. Creo que hasta ahí, no sé si ese año fue rentable. Creo que el primer rentable fue el año pasado. Entonces imagínate hacer un evento que mueve millones de euros y que tú no ganas nada. La paciencia que hay que tener es muy grande. Y luego también, mucha gente sabe que nosotros hasta el año pasado hacíamos eventos 100 veces más pequeños, de 800, de 1.000 personas, y es muy difícil. Es decir, es muy difícil y luego también al creador le tiene que apasionar, porque lo que puedes ganar por ese evento, con una marca o con otra cosa, lo ganas mucho mejor y mucho más fácil. Nosotros, por ejemplo, por repasar cifras de algún evento que hemos hecho, en Kinépolis hicimos un evento en Madrid.
Ahí hicimos 400.000 euros.
Sí, los cojones 33, tío, 400.000 euros. Yo no, la facturación no me acuerdo. Yo creo que ganamos como 20 o 25.000 euros, porque encima íbamos a medias con
Con
José.
José.
Pero es que nos gastamos 50 y pico mil euros
Sí.
en un evento que era de estar sentados. Pero es que, claro, es que todo es un. Contratas la sala. La sala te dice que tienes que contratar a los suyos de producción, a los suyos de sonido, a no sé qué, no sé cuánta. Entonces, no me quiero imaginar esto, tío. Porque encima lo nuestro es grabado, que no hay ni que hacer streaming ni nada. Es
Sí.
decir, se estima, que esto tampoco lo sé, que el presupuesto estimado son 13 millones de euros.
Yo me imagino que el presupuesto se está refiriendo porque si antes has dicho 3 millones en patrocinios, 5 en entradas y 1 de Twitch, me imagino que será lo que ganará en total. No lo sé.
Sí.
Vamos, yo creo que gastos serán menos, pero es verdad que, por ejemplo, la cartuja no sé cómo funcionará, pero me imagino que irán a porcentaje de las ventas de entradas físicas. ¿Sabes? No
Claro, eso
creo.
depende del sitio.
80.000 entradas a 20, 30 euros, esos son 2 millones de euros casi, o 1.600.000 o algo así, yo creo,
Claro.
¿no? Porque pone aquí entradas 5 millones. Joder, no sé, tío. No sé qué me vas a
Bueno, y
gastar,
algo que
¿eh?
voy, tío, que es que hacer esto, que es muy
Tengo
fácil
dinero.
hablar de que Ibai se está forrando dinero, pero que haya conseguido
Sí.
que la gente encima, lo segundo es que la gente vea a boxeadores que no son boxeadores, que son influencers pegándose, no sé, es una genialidad,
Sí.
también una especie de suerte de que justo haya acertado con este tipo de producto, que a la gente le guste tanto, que Ibai caiga tan bien, es decir, es uno de uno.
Podemos hablar también, Juan, si quieres, para esos negocios, emprendedores o gente que tiene marcas online, cómo meter la parte de, como soy una marca online y vendo servicio o producto online, cómo hago la parte presencial, cómo conecto después el círculo y lo cierro conociéndonos en persona. Claro, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, estamos en tertulias en contacto con vosotros y hacer un evento presencial tenía sentido al principio porque uno nos diferenciaba de otros podcasts. Ahora todo el mundo hace eventos presenciales, con lo cual ya no diferencia tanto.
Sí.
Y después tenías la oportunidad de reunir entre 500 personas a 1.000 personas en una sala y que esas 1.000 personas conectaran de verdad contigo y se acordaran de esa experiencia durante las próximas semanas.
Claro.
Entonces, a nivel marca, micro molaba porque esas 1.000 personas como que las impactabas, pero cuando los números empiezan a crecer y una tertulia como estas tiene 50.000 visitas, dices, joder, a lo mejor tú y yo deberíamos hacer más tertulias y estar más veces con esos 50.000 que una vez al año con los 1.000.
Sí.
Entonces, ¿cómo crees que deberían hacer la gente, los emprendedores, las marcas online, esas experiencias presenciales? No pienses solo en canales de YouTube, también piensa en tiendas, en negocios de servicios. ¿Cómo mezclarías esa parte para hacer marca, sobre todo el objetivo branding?
Para hacer marca, yo lo primero que me preguntaría es si mi audiencia requiere eso, ¿vale? Porque estoy pensando, se me ocurren varios tipos de negocio. Vamos a poner tres. Algo de motos, porque a mí me gustan las motos y ahí lo veo
Sí.
más claro. ¿Tiene sentido una experiencia presencial? Obvio, porque las motos no solo es comprar algo y llevártelo a tu casa, es vivirlo. Puedes hacer una ruta, que la gente vea lo majo que eres
Claro.
con esa marca, que vean los productos que tienes, pero sobre todo con estas experiencias presenciales no hay que ser pesado enseñando y hablando de lo tuyo. Es más una manera de que te conozcan, de que vean que sobre todo hay personas detrás, que yo creo que es lo que más mola de estos eventos, de que dicen, hostia, es que la marca X Pepito no es una marca. Es que detrás está el fundador, que se está esforzando en hacerlo mejor, en desvirtualizar lo que es una marca también,
Total.
y hacer piña. Porque eso funciona muchísimo. Mira los clubes de running. Los clubes de running, la mayoría están fomentados por marcas de zapatillas como Nike. Llaman a tres o cuatro influencers, reúnen a 50 o 100 personas, a los influencers le dejan las zapatillas o se las regalan, todos felices, y ya encima te dejan probar de manera gratuita las zapatillas. Pero no son pesados hablándote de que la cámara de aire, de no sé qué, no sé cuántas. Te dejan probar, conoces gente, te lo pasas guay, y ahí es cuando puede surgir una venta o surgir, pues sobre todo la marca. Surgir que cuando veas otra vez Nike, digas, joder, qué majetes son. Una vez dicho esto, este tipo de evento se lo puede permitir una marca muy grande. Una marca pequeña, tío, hay que ser realistas, hay que ganar dinero, si no, no hagas el evento porque estás
Totalmente.
palmando, ¿sabes? O hay que hacer algo híbrido que salgas a 0 euros y cosas de estas. Otro ejemplo, por ejemplo, una panadería. Nosotros que tenemos buena relación con Brulé, pues hay muchas cosas. Primero analizar quién está yendo a la panadería. ¿Está yendo una persona que coge el pan y se va? ¿Está yendo la gente a desayunar?
Buen dato, sí.
¿Está yendo una familia? Porque si es una familia, vamos a hacer planes de familia. Rutas por la montaña o cosas del estilo. Hostia, ¿ves que vienen muchas amigas? Pues ahora está de moda yoga. Puedes hacer un día, oye, un día único. Vamos a hacer una clase de yoga en la terraza y a ver qué pasa. Esto también es probarlo. Pero sobre todo, que no hagamos el evento presencial por hacerlo, sino cuestionarte para qué, primero. Y sobre todo también, qué tipo de gente me sigue y qué tipo de gente me compra. Porque va a ir muy alineado por ahí. Y luego, el creador de contenido, la persona que tiene un negocio online, Yo ahí sí que recomiendo experiencias presenciales donde ocurra una transformación, ¿vale? Por ejemplo, si eres entrenador, hostia, pues en 3 días te voy a enseñar a cómo como y cómo entreno y vas a conocer gente que piense igual que tú.
Sí, hay una parte en las formaciones, que aquí ya es un sector diferente, los de los coaches o los formadores, que el evento presencial es verdad que es una excusa para aislarte del móvil y distracciones de mi día a día y me sumerjo, me remango ante este reto que llevo tiempo posponiendo.
Correcto.
Por ejemplo, en IMP vamos a hacer un evento presencial en nada, que la gente si quiere se puede apuntar en el link de la descripción.
Eso es.
En este evento presencial vamos a estar 2 días de formación intensivo, en el cual vamos a estar hablando sobre por qué crear una marca personal, cómo orientarlo en tu nicho, cómo ganar dinero con pocos seguidores, cómo hacer contenido viral en Instagram, en YouTube, cómo hacer una estrategia colectiva y sobre todo cómo hacer un equipo en tu proyecto que no sea muy caro con freelancers para que esto funcione. Entonces, claro, la gente que está viendo este podcast y dice, coño, yo tengo un negocio y llevo tiempo posponiendo empezar en redes sociales, a lo mejor entrar en IMP es como demasiado tiempo invertido
Sí.
y no tengo el espacio, pero coño, 2 días intensivos a lo mejor sí.
Claro,
Y
sí.
encima por 200 o algo así que va a costar, es que me merece la pena, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona de infoproductos o de formación puede hacerlo? Justo lo acabas de decir, Juan. Que busquen, en vez de querer hacer todo, qué problema o con qué habilidad es algo de ese fin de semana concreto resuelto. Y
Literal.
sobre todo, es que en el mundo del emprendimiento y el crecimiento personal, es que la gente está muy sola. Entonces, cualquier comunidad, recuerdo los eventos presenciales, que siempre lo decíamos, que lo que se lleva a la gente es conocer a la gente del evento. No estar con nosotros. Entonces, la clave es generar dinámicas, generar experiencias también para que puedan hablarse entre ellos. Porque como consigas que una persona genere un amigo de tu experiencia presencial, ya has hecho todo. Entonces
Claro.
recordarán cómo cuando fui a la velada en 2024 me lo pasé genial y encima conocí a Mari Carmen. Hostia, Mari Carmen, qué guapa es, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Claro,
Entonces,
esa es la diferencia del online y lo presencial,
exacto.
el tiempo que te recuerdan. Esta tertulia seguramente dentro de 5 días os acuerdan, pero si estás un fin de semana con nosotros o con quien sea, con cualquier creador,
Eso
te
es.
acuerdas durante años.
Eso es.
Ahí está un poco la balanza que a nosotros nos costó tanto elegir, que dices, hostia, 800 personas se acuerdan de nosotros durante mucho tiempo o mejor nos vamos a por las 50.000 o 100.000 que se acuerden menos tiempo. Eso ya tiene que elegir cada persona. Y también, para la gente que tiene otras cosas que ofrecer, los eventos son un sitio muy bueno para ofrecer tu siguiente producto. ¿Vale? Imagínate, yo soy entrenador, te enseño a hacer tu primera dominada y luego ahí ya te puedo ofrecer 12 meses de entrenamiento conmigo. ¿Pero por qué? Porque te he vendido algo de 150 euros, de 200, de 300, 400, lo que sea, un fin de semana. Y has confiado en mí y has visto que te ha dado el resultado, te ha dado esa transformación y estás contento. Es decir, Pepito, check, me mola lo que dice. Y encima me está ofreciendo 12 meses y he visto que he podido hacer esa primera dominada, me lo creo y sigo. ¿Vale? Es una mezcla entre marketing, obviamente hay que saber vender, pero también lo bueno del evento presencial es la confianza. La gente cuando vaya a vender, que se olvide de trucos raros ni cosas raras, la palabra es confianza. ¿Qué pasa? Que si tú vendes a través de una pantalla, es menos confianza que si te vendo en persona. Por eso tiene tanta potencia los eventos presenciales.
Muy bien, tío. Pues aprovechando que he hecho esa breve promo rápida, ¿la concluimos o qué?
Claro. No, no.
La del evento. Este podcast lo estaba revisando, sale el 11 de julio, con lo cual el evento es el 1 y 2 de agosto. Tienen el link en la descripción, dejaremos esto QR en pantalla. Va a ser la hostia, o sea, un evento de IMP.
Eso es.
Es una maravilla.
Y, no,
y además ocurre solo una vez al año, o sea que...
Vendrá toda la gente, vendrán todos los profesores que tenemos en la formación de YouTube, de Instagram... Vendrá incluso gente que trabaja con nosotros en Tengo un Plan, es decir, gente top. Y yo creo que si tienes un negocio, tienes una habilidad que quieres monetizar en redes, te compensa 100%, nos conoces, estamos ahí un fin de semana en la montaña y todo increíble.
Sí, porque te vamos a hacer ganar tanto dinero como Elon Musk, que
no,
Juan, eso, esta es la noticia número 3, es increíble. El primer trillonario, yo no sabía ni que existía esa palabra. Trillonario.
Trillonario. Yo he tenido que buscar que era un trillón y me he perdido
contando. ¿Y cuántas cifras son?
Me he perdido contando ceros.
¿Cuántas cifras cree la gente que es un trillonario? Inglés, o sea, un trillonario americano, ¿eh? No un trillonario de euros, sino de dólares.
Mira, aquí hay, para que te hagas una idea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Ceros.
12 ceros.
Más el 1, 13.
Claro.
13 cifras.
Aquí viene un poco la americanada.
Claro.
Trillonario en España no existe de momento ningún trillonario en el mundo, pero en Estados Unidos, como se calentaron y veían que ninguno llegaba al billón, pues metieron el billón antes. Entonces ya ha habido varios billonarios y ese es el primer trillonario, pero realmente es el primer billonario en España.
Nuestro, o sea, nuestro primer billonario.
Eso es.
Entonces lo de José Elías es un fake, el cabrón.
Eso es. José Elías es un pobre multimillonario.
Es un pobre multimillonario, claro.
Sí. Y bueno, ha lanzado SpaceX, que también tiene truco. Ha metido alguna empresa de IA que tenía por ahí. ¿Por qué? Porque cuanto más engordes ese paquete,
exacto,
luego cuando suena la campana esta de que hacen en la bolsa, más se valora. Que eso también son trucos que hacen esta gente, porque claro, la peña piensa, que ahora salen los típicos programas y reportajes de ¿cuánto dinero tienen Elon Musk? ¿Podría estar gastándose durante 100 años un millón al día, cosas de estas? No, no, Elon Musk no tiene tanto dinero. De hecho, lo he buscado en alguna entrevista que ha hecho, creo que tiene como un 0,1%. Tiene como 800 o 700 millones en líquido, ¿vale? En activos líquidos, que tampoco será en el banco. Será que tiene, pues pongamos, me lo invento, 5 millones en una cuenta de banco y el resto son, pues, bolsa y cosas de ese estilo.
Importantísimo esto, Juan, porque, por ejemplo, estábamos el otro día con mi padre y decía, es que es una locura, lo Elon Musk va a poder gastarse durante 100 años un millón de euros al día.
Claro.
Y digo, a ver, esto es sobre el papel, Elon Musk no ha cambiado su economía. Para dar datos, el 12 de junio de 2026, SpaceX salió a bolsa en el Nasdaq, en el ticket SPCX. Fue la mayor salida a bolsa de la historia, batió el récord de Saudi Aramco. Mira, Aramco, patrocinador oficial de la FIFA. Ahora entiendo de dónde sale todo el pastón.
Y de Fórmula 1.
Vendió 556 millones de acciones a $135 cada una, recaudando 75.000 millones de dólares. Entonces, eso hace que la empresa tenga una valoración total de 1.77 billones de los nuestros, es decir, 1.7 trillones. Elon Musk se convirtió en el primer trillonario del mundo. Y el dato que es una locura es, joder, SpaceX pierde pasta, tío. Esto la gente no sé si lo sabe, pero según pone aquí, 4.900 millones de dólares en pérdidas en 2025. Y otros 4.000 millones solo en el primer trimestre de 2026. Entonces, la única parte rentable es verdad que es Starlink, que es el servicio de Internet por satélite. Los inversores valoran la empresa como si ya hubiera conseguido todos sus objetivos futuros. Cohetes a Marte, centros de datos en el espacio, colonias lunares. Claro, es que la promesa de empresa de este tío es salvar a la humanidad. Con lo cual es una promesa tan grande y tan esperanzadora que todo el mundo y todo el mercado, y aquí es donde viene la parte de la bolsa, es optimista. Y el optimismo sumado a la bolsa quiere decir valoraciones como estas,
vamos,
las cuales no tienen sentido.
Diríamos que esto no lo sustenta tanto el valor que aporta ahora mismo, sino el montón de gente que está pagando por esa empresa, ¿no?
Claro, al final esto es como, si yo te cuento con un PowerPoint que tengo un plan, va a ser una empresa más grande que la FIFA, porque vamos a hacer partidos de fútbol, eventos deportivos, unas olimpiadas que se van a llamar, tengo un plan Olympics, no sé qué, y tú te lo crees, hostia, te estoy plasmando el Goya más espectacular de la historia.
Bueno,
pero luego todo tiene que suceder. Luego tiene que haber centros de datos en la luna.
O sería, por ejemplo, como un futbolista, ¿no? Ahora Lamine está muy disparado de precio.
Claro.
Pero por lo que se espera de él en el futuro, ¿no?
Claro. Entonces, las valoraciones son siempre, chicos, para cosas del futuro. Y eso no quiere decir que ahora mismo esta empresa esté facturando eso, ni siquiera que sea una empresa rentable. Uber lleva perdiendo dinero durante mucho tiempo, está cada vez yendo hacia la rentabilidad. Globo, que es así español también. O sea, en general, muchas empresas, sectores de finanzas, que son como cohetes realmente, son como empresas que crecen muy, muy, muy rápido, lo único que hacen es levantan rondas de inversión, en las cuales levantan rondas de 10, 15, 30, 50 y 100 millones, y lo que hacen es volver a reinvertirlo en el proyecto en KPIs que saben que son de crecimiento, como por ejemplo coste por lead, como por ejemplo el reducir coste de un proveedor porque literalmente montó la fábrica, o en Playtomic con Félix Ruiz, era montar pistas de pádel.
Sí, total.
¿En qué reinvierto que abarate la estructura global en el largo plazo de mi negocio? Amazon salió súper viral la noticia porque había decidido montar su propia aerolínea para sus envíos internacionales y sus propios aviones, que son los Beluga estos, muchos de ellos son de Amazon. ¿Por qué? Pues lógicamente, porque aunque sea una inversión de 150 o 300 o 500 millones de dólares, a ellos en el largo plazo les acaba saliendo rentable.
Así Amazon estaba usando los Beluga.
O sea, creo que algún Beluga tiene, no sé si todos los que usa de cargo son Beluga, pero sí que es verdad que tiene comprados aviones para mejorar la velocidad de transporte, porque sabe que es una inversión que en 20, 30 o 40 años lo va a rentabilizar.
Ya ves, hostia. No, me ha sorprendido lo de los Beluga porque es una cagada de... Cambiando de tema.
Es verdad.
Es una cagada de...
Son graciosos los Beluga, ¿eh?
Sí, son así como un avión cabezón, que la gente lo busque. Y se ve ahí la ventanita abajo y de repente aquí arriba sube como una ballena, literal. Y creo
se abren así, ¿no? ¿O no? ¿Cómo se abrían? Es que era gracioso. Creo que se abría andando por la cabeza.
Ahora no recuerdo. Pero el tema es que yo una vez fui a pillar un avión en Toulouse y hay como 10 o 12 belugas de estos. Paraos. Paraos sí, porque claro, fue una cagada.
Está ahí Airbus.
Ah, vale.
Sí, sí, la empresa de aviones.
Pero yo por lo que me he visto en algún vídeo es algo que salió mal. Entonces igual el Elon Musk nos ha pillado de rebaja, ¿sabes? De segunda mano.
El Jeff Bezos.
Eso, el Jeff Bezos, la pilla de segunda
¿Qué
mano.
¡Qué perro! Sí. Pues sí, sí. Bueno, simplemente queríamos decir esta noticia un poco rápido porque, primero, aclarar que es trillonario. Segundo, aclarar que el tío no tiene un trillón de dólares en la cuenta del banco. Su vida probablemente sea exactamente igual. Y por último, que esto sirva un poco como formación de bolsa y finanzas para entender cómo funcionan las valoraciones, que no funcionan en base a que SpaceX va a ganar un trillón de dólares en algún momento.
Sí, sí, sí.
O sea, y que no luego, es una cuestión de valoración.
Y que movimientos, como el que has dicho de Jeff Bezos, de añadir una aerolínea, a veces también es para la valoración, porque también Exacto. La empresa se ve mucho mejor.
Exacto.
Que esto también es que es muy diferente una empresa rentable con lo que parece que es desde fuera. Nosotros hemos hablado con muchos inversores y gente que ha vendido empresas que hacen estas estrategias de compro otra antes de la venta y así cuando se lo voy a vender al que me lo va a comprar, desde fuera lo ve mejor. Pero que igual ha sido una cagada a nivel financiero.
Exacto.
Pero es que es un poco como vender un coche. Si le cambian las ruedas y parece que son mejores, aunque te consuma más y sea peor para ti, desde fuera se ve que el coche se ha revalorizado y que es mucho mejor.
Y para que la gente entienda también de macroeconomía, hemos preparado esta noticia 4 que tiene que ver en cómo la guerra de Irán te está quitando dinero de tu bolsillo. ¿Vale? Esto es un titular bastante épico que hemos preparado aquí, pero bueno, realmente vamos a entenderlo. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel bombardearon instalaciones nucleares de Irán. Irán responde cerrando el Estrecho de Hormuz. Vamos a aclarar primero esto. Estrecho de Hormuz, si la gente mira el mapa, verá una entrada de agua en la tierra que hace como una especie de... como una especie de, vamos a decir, como playa, no sé cómo decir, ¿qué se dice esto? ¿Cabo o...? No sé, el cabo, básicamente,
sí, cabo,
de agua,
cabo.
En la cual están todos los países, Arabia Saudí, Irán, todos los países que son petroleros, donde empiezan a embarcar los barcos para que después vayan a todo el mundo. De hecho, el 60% del petróleo que compra España lo compra a través de ese estrecho de Hormuz. Entonces Irán tiene tanto poder político abriendo y cerrando ese estrecho que lo puede utilizar para amenazar.
Vale.
Entonces... ya he hecho un spoiler de por qué nos quita dinero a nosotros como españoles de nuestro bolsillo. Porque al final, cuando cierras el Estrecho de Hormuz, aunque sea un pique con Estados Unidos, a España la materia prima le sale más cara, todos los tiempos de entrega de los recursos se ralentizan, con lo cual sube el precio. Es decir, si yo tenía papel higiénico en la pandemia a raudales y de repente se baja la oferta a tres rollos de papel, esos tres rollos de papel no valen lo mismo que antes, valen 10 veces más.
Yeah.
Entonces, esa subida de costes puede provocar que, lo típico que siempre se ve, ¿no? La gasolina ha subido récords históricos.
Yeah.
La tasa impositiva de no sé qué tal, ha subido el precio de la luz. No suben ni bajan porque les apetezca o porque metan más impuestos, que eso es otro tema aparte, sino porque muchas veces pasan cosas geopolíticas que literalmente comprimen la oferta de ese recurso, de esa materia prima. Y en este caso, el Estrecho de Hormuz literalmente es, fíjate... es un pasillo marítimo de 50 kilómetros de ancho donde pasa, el 20% de todo el petróleo del mundo.
Fíjate en qué poco espacio pasa algo tan importante.
De cara al conflicto, ya hemos hecho podcast sobre esto, pero bueno, el 17 de junio firmaron un acuerdo de paz de 14 puntos. No vamos a leer todo el acuerdo porque no es un podcast de esto, pero se firmó para parar la guerra. Irán se comprometía a no seguir fabricando armas nucleares y Estados Unidos se compromete a no volver a atacar. ¿Y qué pasa? Y algunas sanciones económicas. Llega el Donald Trump en redes sociales y dice que Irán había aceptado que cualquiera pudiera inspeccionar sus instalaciones en cualquier momento.
Este tío todo el día liando.
qué locura que sea a través de redes sociales, que parece un meme constante. Irán dijo que eso no es lo que firmaron, así que nadie sabe exactamente qué acordaron de verdad. La tensión sigue. 2 semanas después del alto el fuego, la situación en la zona de conflicto no ha cambiado sustancialmente. Entonces, bueno, pues eso... Research elevó la previsión de inflación para España en 2026 al 3,8% precisamente por la prolongación de la guerra de Irán. Eso significa que todo lo que compres este año cuesta un 3,8% más que el año pasado de media. Es que es muy interesante esto, la verdad, porque todo lo que pasa fuera del mundo, aunque pensemos que está fuera de nuestro alcance, indirectamente nos está afectando.
Sí, bueno,
a nosotros.
Y cosas que nos han explicado en los podcasts de inversión, cuando hay crisis así, el oro sube. Es decir... al final, toda esta gente que hemos entrevistado de inversión están muy puestos en lo que pasa a nivel global y que, joder, es que no somos... nosotros lo que llevamos aquí puesto viene de Portugal, viene de China, entonces es normal que cualquier cambio te vaya a influir en tu economía y en todo lo que va a pasar. Bueno, fíjate, ha pasado algo rarísimo, que el diésel estaba más caro que la gasolina últimamente, ahora ya está más estable, pero eso es lo nunca visto. El diésel más caro que la gasolina. Y la gente nos hemos comprado coches diésel para que nos salgan más baratos y te salga más caro. Entonces, bueno, esperemos que se estabilice. Y lo que sí que nos ha estabilizado, Sergio, es la empresa de Oracle. Que quiero hablar de...
cuéntalo.
Quiero hablar de esta empresa porque, no sé, es un tema...
Que, por cierto, Juan, última anotación que haya apuntado aquí, es verdad. Como consecuencia de la inestabilidad económica mundial, ¿qué es lo que pasa después como consecuencia en la bolsa para la gente que quiere invertir? Que el oro sube.
Claro.
O sea, la gente tiene que pensar que cuando hay una situación geopolítica de tensión o de dudas de lo que va a pasar en el futuro, la única forma de asegurarte es con esas reservas de valor. Es decir, mi dinero, no sé si mañana va a costar 0 o 100, lo que sí sé es que la onza de oro sigue siendo una onza de oro. Entonces, el oro alcanzó $5,595 la onza en enero de 2026, máximo histórico, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues uno de los grandes motivos de esto es por una situación de incertidumbre. Yeah. A más incertidumbre, más caos geopolítico, más sube el oro.
Claro.
¿Vale? Para que la gente entienda, ya está, sí, seguimos con Oracle.
Como se escribe, Oracle. Primero, quiero que la gente entienda esta empresa por qué es tan importante en el mundial. La noticia grande, por lo que está haciendo famosa estos últimos días, es porque ha despedido a 21.000 personas.
Wow.
Y la justificación ha sido que la IA era mucho más productivo que estas 21.000 personas. Claro.
¿La justificación? ¿Estaba mintiendo o qué?
Bueno, ahora veremos, porque claro, es muy fácil poner esa justificación y ahora explicamos por qué. Oracle es una empresa que sustenta a través de bases de datos y todo este estilo, a un montón de empresas, incluso temas gubernamentales y un montón de cosas así. Es decir, es como la parte de atrás de lo que nosotros usamos en cuanto a base de datos y todo este estilo. Por ejemplo, ERPs de empresas, donde entiendo la información, los procesos, la logística. Oracle es uno de los mayores proveedores que tienen. Y ahora han despedido a 21.000 personas, que creo que era como, no sé si un 15%, un 20% de la plantilla que tienen ellos, que les ha costado una millonada despedirles, porque dicen que la IA es mucho más productiva. ¿Qué pasa, Sergio? Que esto cuadra porque todos estamos con este miedo de que la IA es muy productiva, de que va a cambiar el mundo, de que ya, en cierta manera, lo está cambiando. Pero, por otro lado, la gente está diciendo que eso es mentira. Que lo que han hecho es, están viviendo una situación muy mala porque hay empresas ya muy fuertes que le están haciendo competencia y están viendo las orejas al lobo y les han tenido que despedir porque no están siendo tan rentables como esperaban. ¿Qué pasa? Que una empresa que está en bolsa, si tú inviertes en mí, no te voy a decir que me va mal. Te voy a decir que he despedido a 21.000 porque la IA es mucho mejor. Así que tú tranquilo, que todo está perfecto. Pero lo que se estima seguramente, porque están ahora levantando fondos, están levantando capital, es que no, lo han despedido porque va mal la empresa.
Hostia.
Entonces, me hace gracia estas empresas, sobre todo los departamentos de comunicación que tienen que tener. Es decir, se sientan y dicen, oye, hemos despedido a 21.000. A ver cómo pintamos esto bien para que la gente no se nos eche encima. Y algún genio diría, ponlo como la IA. Se nos va a echar la gente encima, porque está como mal visto, pero al menos los inversores no se nos echan encima, que lo único que les importa es que ganemos dinero. Y entonces esto, vamos, me ha parecido una genialidad. Me imagino que tampoco no tiene mucha trayectoria, porque cuando los inversores se pongan a mirar las cuentas verán que la han cagado y verán que han hecho algo mal. Pero, hostia, me parece curioso. Y ya empiezo otra vez, yo lo veo en comentarios, el miedo. Ese miedo que yo creo que habría que hablarlo, de cuánto la IA va a cambiar el mundo y sobre todo en empleos. Mi opinión es que esta noticia para mí es un 95% falsa, porque yo, como usuario de IA, no veo que haya avanzado tanto como para despedir a 21.000 personas. Es decir, no veo un cambio tan grande.
Sí, a ver, puede ser en el caso de que administración o soporte al cliente o lo que sea, que son, he visto, 160.000 empleados el año pasado, en 2025, pues pueda surgir de que son empleos que... Es verdad que hay como chatbots y cosas de IA que sí que van muy bien.
Sí.
O de CRMs o cosas del estilo.
Ya,
claro, pero obviamente pero lo que muchísimo. Tú dices, son mucha gente.
Entonces, he estado mirando las profesiones que más probabilidad tienen de ser despedidas.
Qué interesante, a ver.
Y quiero ir comentándolas, ¿vale? La primera que ponen, y esta es obvia, trabajos repetitivos y operativos, pues yo qué sé. Atención al cliente, que lo acabas de comentar. Y hay cada vez más atención al cliente, que ahora yo pondré mi nota, porque tampoco lo veo tan importante, bueno, no lo veo tan radical. Teleoperadores, recepcionistas de hotel y conserjes, dependientes de mostrador, gestores de emergencias, operadores de centralita. Yo veo que sí, por ejemplo, una atención al cliente de saber dónde está mi pedido, la típica empresa enorme, pero veo que también puede ser un error para una empresa pequeña.
Sí.
Porque una empresa pequeña, una atención al cliente, vamos otra vez a ese emprendedor o emprendedora que hablábamos antes, que tiene una panadería, una tienda, si no me ha llegado mi barra de pan o no me ha llegado mi pieza de moto y me pillas el teléfono, oye, Sergio, tío, no te preocupes, la pieza sé dónde está. No te, yo te voy a devolver el dinero ya del envío para que estés tranquilo y ya. ¿Y qué tal? ¿Y qué moto tienes? ¿Y para qué utilizas el pan? ¿O qué tipo de pan te gusta? Pues fíjate, hemos sacado uno. Yo creo que todo es una buena oportunidad para conectar con las personas. Y eso sí que está cambiando. La gente cada vez conecta menos con las personas y con la IA. Es decir, la IA lo que va a hacer es que estemos desconectados entre nosotros. Entonces, que una persona te pregunte qué tal, una persona se interese por ti, para mí, la atención al cliente es lo que más descuidado está en la mayoría de empresas. Yo ahora, por ejemplo, estoy que me quiero poner una tienda de campaña en la furgoneta. Llevo, tío, una semana y media detrás del pavo que está en el WhatsApp que no me contesta. ¿Preferiría que fuese un chatbot? Sí. Pero si tuviesen a alguien competente ahí, eso sería una locura. Porque yo ya me voy, yo soy otro comercial más de esa empresa encubierto. Cuando me pregunten quién me ha puesto eso arriba, pues esa empresa, no sé qué, no sé cuántas. Encima son muy rápidos, se tratan muy bien. Para mí la atención al cliente es lo más infravalorado que hay en una empresa porque te puede hacer crecer muchísimo.
Pero con lo que dices de atención al cliente hay otro segundo punto y es el feedback. Es, si soy yo y soy un negocio pequeño, soy el dueño, el que te hago la atención al cliente, claro, puedo ver lo que me pides. O sea, yo como marketer realmente no voy a chuparme el dedo y con mi creatividad decir, no, es que el mejor mensaje para el anuncio tiene que ser este. Lo que más te va a dar información es que la gente te está preguntando si es desmontable la tienda de campaña de arriba.
Total.
Y ahí solo vas a usar en el anuncio. Ya está, es que no tienes que inventar la rueda. Entonces,
hay que escuchar, sí.
Entonces yo creo que perdemos mucha oportunidad de negocio en escuchar al cliente y en esas cosas del día a día que parecen automáticas. Porque no todo el mundo te pregunta lo mismo y no todo el mundo tiene la misma preocupación o la misma objeción de por qué no se gasta dinero en tu negocio. Entonces, lo típico que hace la gente en el restaurante, cuando has comido, oye, ¿te ha gustado todo? Ese no es el momento para pedir el feedback, porque nadie te va a responder así a la cara si te ha gustado o no.
Sí.
Lo que tú puedes ver es el comportamiento. Oye, esta persona, tenemos ya ficha de su cliente, se ha pedido esto, ¿cuántas veces ha vuelto a repetir? ¿Cuántas veces está pidiendo esto desde primera vez y cuánto porcentaje se está repitiendo mismos clientes? Ese tipo de datos de qué hago con mi dinero es lo que más información te va a dar sobre si algo a alguien le gusta.
Total.
¿Sabes? Entonces, lo que tú has dicho, diferenciación. Bueno, está el caso famoso de Zappos, que es una empresa de no me acuerdo, tío, era una historia típica de atención al cliente, creo que era de zapatillas online, que Amazon la acabó comprando por lo bien que tenían atado la atención al cliente.
Sí, sí, sí.
Porque eran súper super humanos, súper directos, te devolvían el dinero sin preguntarte, o sea, muy este estilo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, muy importante todo esto, la verdad.
Mira, siguiente puesto que en teoría va a desaparecer antes, administrativos, oficinas. Claro, vuelvo a lo mismo. Para mí, casi pondría en el top 1 un administrativo. Yo creo que hay más posibilidad que un administrativo lo despidan o lo cambien por una IA, sobre todo si únicamente se dedica a contar papeles, a organizar y demás. Eso yo lo tengo clarísimo. Pero también es el momento para que un administrativo no sea solo eso, sino que sea un administrativo que te saque conclusiones. Tú imagínate que en vez de que me pongas todo en lo que sea, en una tabla o lo que sea, me dices, oye, por cierto, os habéis gastado tanto porcentaje en comerciales, os habéis gastado tanto dinero en esto, os tenéis que guardar dinero porque vienen los impuestos. Ahí está la diferenciación. Y volvemos a lo que nos han dicho 100.000 personas que hemos entrevistado. Yo creo que nunca le va a faltar trabajo al que es muy bueno en lo suyo. Y sobre todo pone actitud. Porque es que esa persona, tío, va a querer aprender más de dinero, en el caso administrativo, va a querer aprender más de lo suyo y tú sabes que esa persona tiene más experiencia. Entonces le vas a ir buscando. Yo creo que la gente, aquí hay muchos más puestos como medios de comunicación y contenido, educación y formación, legal y finanzas, tecnología, investigación, hay muchas cosas. Y tampoco, ya te digo, no me gusta dejar a la gente como al cuerpo, porque para eso ya están todas las noticias, no creo que es una tertulia para hacer eso. Yo creo que es volver a lo de siempre. Sé bueno en algo. Si tú eres bueno en algo, te gusta ese tema o lo que sea, aunque no sea la mega pasión de tu vida, pero en este momento te gusta, ya está, esfuérzate, tío. Que no te preocupes si viene la IA o viene el lío o lo que venga.
Sí.
Si es que tú, si eres bueno en eso, la IA al final se alimenta de nosotros. Tú eres el que la alimenta. El número uno de fútbol, el número uno de tiendas, de lo que sea, le siguen contratando.
Sí.
Tú contratas a la IA para cosas repetitivas y que no aportan valor, pero cuando necesitas algo de verdad, estás buscando dónde está esa persona con tanta experiencia.
Sí, también veo como una resistencia al dinosaurio que no se quiere mover. Es decir, si en el sector de la educación las universidades no quieren actualizarse y ahora tienes la oportunidad de que al Gemini le puedes preguntar lo que quieras y te lo responde perfecto.
Ya.
Hostia, o innovas tú como emprendedor para adaptarte a la nueva forma de aprender y lo haces y que la universidad, en vez de ser la que te da la información pura, se esfuerzan para ir ese paso extra y crearte una experiencia divertida de aprendizaje, eso la IA no te lo va a poder hacer. Yeah. No te va a poder hacer una experiencia donde estés en un lugar bonito, con gente que te va a caer bien y divirtiéndote mientras aprendes algo.
Yeah.
Porque por eso sí que va a pagar la gente. Entonces, veo mucha resistencia de sectores que no se quieren adaptar. Mismo mítico ejemplo de, y aquí, vamos, súper respeto a todos los taxistas, pero lo que pasó con Uber. O sea, mi opinión desde fuera, que no he invertido ese sesgo de coste hundido de he metido 200.000 euros en una licencia de taxi, es que iba a pasar tarde o temprano, con la tecnología como está sucediendo, que el emprendedor no te va a escuchar los derechos del taxista, va a escuchar qué es lo que quiere el cliente. Porque no es que esté haciendo algo injusto para todo el mundo. Hay gente que está saliendo muy reforzada para eso. Si no, no existiría, como muchas cosas que suceden, ¿no? De hecho, ahora están siendo un gran colaborador de Uber, Cabify y todas estas empresas. Están siendo su principal proveedor de Ubers, está siendo taxi.
Yeah.
O sea, los taxis se están metiendo en la plataforma y es lógico. Entonces, o te adaptas o mueres.
Sí.
Y este es el punto. En cosas concretas como estas es donde se ve lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Esto no es yo estaba escuchando música con los auriculares y me ha caído una ola de agua encima. Esto es un veo la ola y empiezo a observar alrededor. ¿Qué es lo que está haciendo la gente? Gente que ha surfeado la ola, ¿qué es lo, cómo se está cayendo? Y a partir de ahí tú empiezas a aprender y a observar cómo puedes sobrevivir en ese escenario nuevo que acaba de ocurrir. Pero el escenario está sucediendo. O sea, es decir, la ola de 15 metros está viniendo. Entonces, o empiezas a aprender a surfear, o a aprender a correr, o a estar en forma, o a prepararte una estructura de edificio para estar lo suficientemente alto y que no te pegue el agua, o te va a dar igual. Entonces, aquí está mucho, mucho, mucho de desarrollo personal y de tu actitud de cuál va a ser. Si va a ser una actitud de derrotista, de dejo que la ola me atropelle, o si es una actitud de proactividad, asumo que hay trabajos que no van a existir, también asumo que hay muchos nuevos que van a existir.
Total.
Y que hay cosas que antes no se valoraban que ahora se van a valorar. Como por ejemplo, que algo sea imperfecto.
Sí, sí,
imperfecto,
sí, sí.
Como lo estoy diciendo. Es decir, van a valorar que la pronunciación en una canción sea peor. Van a valorar que en un texto de marketing haya una falta de ortografía. Van a valorar que en el anuncio haya un error como si fuera una toma falsa, pero que eso sea la de verdad. Y si hay una risa genuina y eso conecte más. O sea, lo imperfecto y lo humano es lo que más va a llamar la atención en un mundo en el que vamos a todo hecho con un clic, ¿no? Entonces,
sí.
Como siempre, la actitud, los que tengan buena actitud van a sobrevivir de todo esto, los que no tengan actitud y se quejen, pues al igual que ahora, realmente no va a pasar nada diferente. O sea,
sí. Se
van a comer los mocos.
Sí, sí, y sobre todo también has nombrado el sector servicios del taxi o la gente que está de cara al público. Y yo, si lo que veo desde fuera es que esos son los que menos miedo tendrían que tener a la IA y los que tampoco se vuelvan locos. Si es al revés, lo que tienen que hacer es ser más auténticos, trabajar más la inteligencia emocional, escuchar, tratar bien al cliente, poner una sonrisa, poner la música que le apetece, lo que sea, pero preocuparse más por la persona, que es lo que ahora mismo va a estar en crisis. Es decir, a partir de ahora lo que va a estar en crisis va a ser que no vamos a tener casi gente que nos escuche, que preferimos escuchar a una IA y que eso es lo importante, es decir, lo personal, lo humano, que no se nos olvide, porque estamos tan preocupados en a ver si tenemos la última actualización de ChatGPT que se nos olvida hablarle a nuestro amigo, se nos olvida preguntar qué tal estás, se nos olvida en esas cosas, que es lo importante y lo que te va a hacer crecer toda la vida, porque los que se mueven y los que hacemos conexiones somos humanos, no son robots.
Totalmente, tío. ¿Qué noticias seguimos para comentar?
Hombre, yo haría énfasis, que lo dejamos ahí colgando la última tertulia, te dejé yo una tarea pendiente, que era que te vieses el documental de Nadal.
Ah.
Que estás todo el día recomendando documentales. Y para uno que te recomiendo yo, no te lo veías.
Y me lo he visto. Y es una maravilla. O sea, Rafa Nadal, si estás escuchando esto, por favor, ven a Tengo un Plan y vamos a tener una conversación como te mereces.
Joder, ya ves.
Aunque viendo el documental ya se puede ver que va a costar mucho.
Ya. Yeah.
Porque es una persona muy reservada, muy reservada. Muy, le cuesta y es un esfuerzo para él que le pregunten sobre su vida y sobre él y tal que responder. Eso es un... Yo creo que es su principal reto en su vida, probablemente.
Sí.
El abrirse de forma vulnerable con los demás. Yo, tío, pues lo que vi es a un animal, la verdad, a una máquina competitiva que está dispuesto a ir un paso o 5 o 20 más allá de cualquier persona y por eso gana.
Yeah.
Hay muchos momentos de su carrera donde tú ves como cualquiera de nosotros hubiera dicho que ya vale.
Yeah.
Yo no sé realmente cuando él dice que tiene el tobillo, o el pie, perdón, con mucho dolor, yo no sé cuánto es ese dolor. Me gustaría vivirlo por un día para saber cómo es, pero yo sí que sé que si juego un partido de tenis 4 horas, aunque no tenga dolores, me aparecen. Es decir,
tío, aunque fuese
las rodillas me dolerían, aunque no tuviera lesiones.
Pero imagínate, aunque fuese solo un pinchazo de una aguja de un trozo de paja. O una piedra que tienes en el zapato.
Es un horror.
Sí, ya es un coñazo jugar un partido.
Y ganarlo.
Y ganarlo, claro, claro.
Y ganarlo,
claro.
Creo que hay que ganarlo. Es que no es que el tío ha aguantado su carrera, sino que ha ido ganando Grand Slams tras Grand Slams lesionado.
Sí.
Es una locura. Yo cuando escuchaba lo de la perforación del intestino, tío.
Ya. Yeah. Nada, sí. Cuando veo documentales así, es como que de primeras siento una inspiración de, joder, yo quiero ser como él. Pero ya el paso del tiempo me dice que cada uno somos diferentes y que es gente, tío, una de una.
Sí.
Es una personalidad, pues, que le permite eso, que le permite trabajar con dolor, que le permite estar enfocado en algo durante muchos años. Entonces, es como que me dan amor-odio estos documentales, porque me molan mucho. Y luego, cuando estás trabajando, dices, hostia, voy a dedicar una hora más. Porque te acuerdas de Rafa, de que hace una cosa diferente, o de que él se queda hasta el último set, o que hasta el último punto, lo que sea. Pero luego dices, este tío es de otro planeta. Es decir, no me puedo comparar, no puedo ser como él. Y luego también, algo por lo que ha sido muy criticado, o un tema bastante polémico, es por su tío, por Tony Nadal.
Ya, es verdad que eso, ahí se ha quedado como una imagen el pobre Tony, como de villano, ¿verdad? Un
sí,
poco.
Sí, sí. Y luego también de que, como de que se ve que la victoria no se puede disfrutar, ¿sabes? Da un poco esa imagen,
Sí.
De lo duro es lo que merece la pena. Y en cierta parte es como que lo entiendo, porque la frase esta de toda la vida de disfruta del camino,
Es complicado.
Es muy difícil de llevar, porque a veces disfrutar para una persona es irse hacia el placer. Y cuando estás en el placer, no estás en crecer. Entonces, yo las veces que más he crecido es cuando tienes miedo, tienes vergüenza, o quieres ganar más dinero porque lo estás pasando mal. Muy pocas veces he crecido desde un punto de disfrute, ¿sabes? Como que la frase yo creo que está mal formulada, disfruta del camino, pero cuando estás haciendo algo que merece la pena, normalmente es un sacrificio. Normalmente es algo que no te apetece. Cuando estás orgulloso de una nota de un examen es porque te has pegado mucho tiempo estudiando. Es como que para disfrutar del camino te tienes que parar de manera consciente. Pero también gente como Nadal, o gente que quiere crecer, o empresarios que hemos conocido, son gente insatisfecha por naturaleza. Que les dice, estás feliz, y con media sonrisa te dicen que sí. Y no están felices, porque quieren más, y más, y más. Entonces dices, es un tío que no es feliz y que está consiguiendo más.
Y luego ves, sin embargo, a Carlos Alcaraz, que después de Roland Garros se va a Ibiza.
A mi manera.
A mi manera.
Pues igual esas, igual el igual sí que lo está haciendo bien. Y igual no consigue tantos Grand Slams, o sí, no
yo
se
creo
sabe.
Que, yo creo que ahí está la respuesta, ¿no? En que cada persona es diferente. Y que luego, tío, la gente enseguida piensa que la estrategia concreta es lo que le ha hecho ganar. Tío, tanto Carlos como Ilia Topuria, como Rafa Nadal, tienen un talento innato. Es decir, tienen un talento que han sabido explotar con mucho trabajo.
Ya. Yeah.
Pero que yo, con mi genética, no puedo ser luchador de la MMA. O sea, ni jugador de fútbol. O sea, me he lesionado cada 2x3 jugando. Es decir, tiene que haber un contexto de invariables que tú no controlas. Es como que yo lo que creo que la gente se piensa es que el esfuerzo va a pagarte seguro. Pero el esfuerzo es como la base de todos esos deportistas de ese nivel.
Sí, literal.
Y obviamente ver a Rafa Nadal es como un ejemplo más, pero seguro que si hubiéramos visto a Zverev, a Andy Murray, a André Agassi, o sea, un montón de tenistas que ha habido a lo largo del tiempo, la sensación sería algo parecido, de esfuerzo, de sacrificio, de lucha. Lo que hay que también tener en cuenta en el éxito es que, primero, solo vemos los casos que funcionan, no vemos la gente que se esfuerza y no llega.
Total.
Y luego que hay una parte en el proceso de que cada persona tiene unas habilidades innatas que le han tocado, en cierta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente dice, no, es que el éxito de Nadal es porque hace un ejercicio concreto en el entrenamiento. O en el caso, por ejemplo, de Ilia Topuria, ¿no? Que ha perdido por primera vez. No, es que era la clave era la visualización. Es que la visualización no era. Porque el tío, el día de antes del evento de la Casa Blanca, estaba celebrándolo en una cena su victoria. Como hacía siempre. Pero claro, como siempre ganaba, la gente se pensaba que eso tenía cierta efectividad, ¿no? Que funcionaría. Y es que la realidad es que no. Y en el caso, por ejemplo, para mezclarlo con Topuria, por ser tema de deportes, lo que se puede aprender, que luego he visto resúmenes de expertos, no, esto no es una opinión mía, ¿eh? Es una opinión de lo que he visto ahí fuera, al parecer Topuria se confió en que iba a ser capaz de tumbarlo a KO en los primeros 2 rounds.
¿Ah, sí?
Sí.
Hostia.
Porque según se ve, no tengo ni idea, ¿eh? Pero según dicen, se protegió y fue a pegar de una manera como muy a fuego, muy a te meto un puñetazo para tumbarte ya en los, como ha ganado muchas veces, de hago knockout en dos rondas y ya está.
Yeah.
El tema con este tío es que, pues lo de siempre, cuando tú ganas siempre y no tienes derrotas, es una putada. Porque la derrota te enseña algo muy importante y es, te mete un acojone de decir, tengo que espabilarme y seguir afinando aún más mi atención a los detalles para mejorar al siguiente.
Yeah.
O sea, Topuria no había perdido. Rafa Nadal pierde este año Wimbledon y ya tiene motivos para mejorar, espabilar y corregir. Y el siguiente lo gana, pero el siguiente lo pierde. O sea, lo normal es la derrota en un deportista. Lo normal es la derrota en la vida.
Sí, sí, total.
O sea, entonces, el problema es que le hemos dado un significado negativo a perder.
Ya. Yeah.
Y creo que ahí está el problema, porque perder en los negocios, perder en todas las cosas, o sea, la diferencia, esto lo decía en un podcast el otro día Ormusi, que es una maravilla de frase, no sé si será suya, pero decía que el fracaso y el éxito son salidas en la misma carretera, pero a diferentes distancias. La salida de la rendición del fracaso sale antes, el cartel.
Hostia.
Entonces es lo mismo, tío, es que tú te equivocas con el canal de YouTube y luego creas un plan. Y dices, ¿valgo o no valgo? Pues simplemente alargar el periodo de tiempo y seguir intentándolo y coger ese feedback del fracaso y volver a aplicarlo en tu proyecto, te hace darte cuenta de que tengo éxito. Pero ¿cuántos futuros Rafa Nadal se han rendido antes del camino y podían haber sido mejores que ellos?
Ya. Yeah.
Entonces, sobre todo padres, una película que quiero recomendar es En busca de Bobby Fischer, que se ve como un niño que es un talento en el ajedrez. Su padre le presiona demasiado cuando le ve el talento del ajedrez y empieza a jugar peor. Y sin embargo, cuando le suelta y le deja disfrutar y ser bueno, es ahí, y disfrutar de lo que hace, sin expectativas, empieza a mejorar. Vemos también la vida de Michael Jackson, vemos lo de Tony Nadal. Son casos de una enseñanza dura, pero habría que ver si Rafa le viene bien eso. Hay gente que funciona muy bien bajo presión, pero hay gente que no funciona bien bajo presión.
Yeah.
Eso es un tema ya final de educación, de cómo quieres educar a tus hijos y tal. Dejo por los comentarios del debate para que la gente pueda opinar si esto es mejor o peor, porque claro, otra duda muy grande es Tony Nadal, que lo estoy poniendo a la altura del padre de Michael Jackson y nada que ver. Tony Nadal es un su tío que le quiere y como le quiere hacer crecer y le exige, ¿no? Pero yeah. No tiene nada que ver. Pero por ejemplo, el padre de Michael Jackson, ¿es un fracaso de padre? Porque por un lado, si medimos el éxito de padre en base al éxito del hijo, ha sido un éxito como padre.
No, pero te estás fijando solo en...
Claro, porque tu forma de valorar el éxito, igual que la mía, es valores de vida, felicidad, claro. Satisfacción personal del niño, y si no tiene éxito no pasa nada.
Claro.
Entonces, aquí viene el punto de debate de cómo quiero educar y cuánto le quiero exigir a mi hijo. ¿Cuántas veces hemos visto que el padre, el tío, el abuelo le inyecta los sueños de que ellos tienen personales al hijo?
Ya. Yeah.
Bueno, tú lo has visto con las motos.
Sí, sí, yo lo he visto en las motos. Que el chaval va en la recta y en vez de mirar hacia adelante, mira al padre a ver qué cara pone, ¿sabes?
Qué locura, tío.
Pero sí, es que al final cada uno lo vamos a educar de una forma. Educar a un hijo es muy difícil. Yo no tengo ni idea cómo tiene que ser eso. Es muy jodido, pero sobre todo eso. Aquí estamos hablando de, bueno, de todos los que hemos hablado. De Nadal, de Topuria, de Elon Musk. Su autoestima se ha construido en base a lo que han conseguido, no en lo que son. Que eso es lo de realmente difícil. Es decir, una autoestima buena... no es en base a lo que has conseguido. Que obviamente la autoestima, de hecho, empieza por el cuerpo. El cuerpo es lo primero que si tú cuidas y respetas y te ves bien en el espejo, se va construyendo en base a eso. Pero la autoestima pura y la buena es que te da igual lo que hayas hecho, lo que digan de ti, que tú te quieres. Eso es realmente lo que tendríamos que buscar todos. Que, ojo, yo soy el primero que a mí me valida que la gente me vean, que a mí me valida ganar dinero, que a mí me valida tener éxito. Soy el primero. De hecho, me acuerdo cuando conocimos tanto a Pablo Motos como a Márquez, que hablan de la adicción de ganar, es decir, de esa sensación de soy el uno, ¿sabes? De soy el uno, y me imagino que ahí detrás está el comecocos de hay algún día que no vas a ser el uno, que eso da miedo, ¿sabes? Y también respecto a lo que tú decías de, vale, yo no tengo la genética para ser Nadal, no tengo la genética para ser Topuria, aún así, lo que te mantiene vivo, y vivo me refiero a que tengas ganas de hacer algo, no es que ganes, es que tengas la esperanza de que algún día ganarás.
Totalmente.
Y eso yo creo que es lo que mola. Porque yo me fijo en mí mismo.
Literal.
Yo nunca he llegado a ser el uno de nada, ¿sabes? Ni he llegado a ser piloto, ni seguramente seamos el uno de podcast. Pero lo que mola es que tienes la esperanza de que algún día lo conseguirás. Y con la esperanza te mueres y con la esperanza miré. Pero eso es lo bonito. Porque es esas ganas. Y yo creo que es un poco lo que estoy viendo ahora. Ya para cerrar, aunque sea un poco de cambio de tema, con la esperanza de la gente joven y el tema económico. Es decir, estamos en un momento que los tiempos están difíciles porque la vivienda está muy cara. La gente no gana tanto dinero como antes. Hace poco me fui de vacaciones con mi familia y salía este tema. Mi padre decía, yo me acuerdo que vuestro abuelo, con lo que trabajó, vuestros abuelos, consiguieron más cosas que lo que yo conseguí. Y en cuanto a horas hemos trabajado lo mismo. Entonces, y esto está pasando ahora. El hijo está diciendo que el padre había conseguido comprarse su piso en su ciudad, el piso en la playa, y él ahora ve que no se puede comprar ni el piso en su ciudad. ¿Y es una realidad? Pues sí. ¿Es una realidad que también hay gente que hace cosas diferentes? Sí, porque nosotros conocemos la otra burbuja totalmente diferente. Pero yo lo que diría a la gente es que, por favor, no pierdan la esperanza. Porque si no, es una mierda de vida. Es decir, una mierda de una vida en la que tú piensas que no lo vas a conseguir, siendo que hay gente que lo está consiguiendo, porque ves que tu entorno no puede, porque te están diciendo que todo es muy caro, te están como comiendo la esperanza de que puedes crecer.
Qué bueno.
Que no, oye, que no te estoy diciendo que te vas a hacer millonario. Si es que igual te quedas con el mismo salario toda la vida. Pero es mejor, en cierta manera, una persona que tiene esas ganas, que se despierta y dice, joder, pues voy a ver qué puedo hacer diferente en el trabajo para ver si puedo conseguir algo. Vuelvo a repetir, yo no te estoy asegurando que te vayas a conseguir el piso en la playa y el piso en la ciudad. Lo que sí que te aseguro es que yo he vivido más feliz cuando tengo una falsa esperanza o tengo esas ganas de querer crecer.
Qué bueno, tío. Me parece una forma espectacular de cerrar y estoy totalmente de acuerdo. Así que, oye, este primer telediario Tengo un plan, ¿ha estado bien?
Sí, encima gratuito. En
el telediario,
en nuestro canal.
No sé cómo llamar esta sección, tío, y que la gente diga si les apetece segunda parte o que sigamos haciendo esto. Creo que es divertido porque a nosotros nos hace comentar cosas que comentamos ya fuera de cámaras y que podemos comentar así con la cámara y que son noticias muy interesantes. No sé, que pongan el título de ellos del podcast.
O que comentemos otra cosa, lo que sea. La idea es cada mes intentar comentar estas noticias, también dar nuestra opinión para que la gente nos conozca un poco más, porque estamos siempre aquí sentados los dos juntos y casi nos da tiempo a hablar. Y no nos queremos meter en fregados, queremos hablar de lo que nos gusta, que es salud, de emprendimiento, de inversión, de dinero, y que la gente pueda aprender con nosotros.
Exacto.
Nos vemos a la siguiente.
Nos vemos. Gracias, chicos.
Chao.